Samuel y seré su asistente durante la conferencia del día de hoy. En este momento me gustaría darles la bienvenida a todos a la conferencia de informes financieros al tercer trimestre de 2015. Todas las líneas han sido colocadas en modo silencioso para evitar cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios del orador, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Si usted desea hacer alguna pregunta en ese momento, simplemente pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Gracias. Ahora tengo el placer de ceder la palabra a la señora Natalia Molina. Adelante, por favor.
Muchas gracias, Samuel. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta reunión. Nos acompañan en esta mesa Ricardo Sierra, nuestro CEO, Esteban Piedradita, nuestro vicepresidente financiero, y Rafael Olivera, nuestro vicepresidente de Asuntos Corporativos. Queremos informarles que los informes publicados ayer los encuentran en el sitio web de inversionistas, en la sección reportes, y allí encontrarán más detalles sobre las cifras que analizaremos hoy. En esta llamada analizaremos las principales cifras financieras y adicionalmente compartiremos los hechos e información relevante de los negocios. Ahora sí, se da la palabra a Ricardo.
Muchas gracias, Natalia. Muy buenos días a todos y gracias de nuevo por acompañarnos hoy. Vamos a empezar vamos a tener una conferencia un poquito larga porque creo que todo lo que hemos vivido en los últimos meses amerita verlo en detalle y adicionalmente vamos a darles algún guidance para lo que estamos esperando nosotros nos va a suceder en los próximos dos trimestres en donde se va a desarrollar pues en todo su esplendor el fenómeno del libro. Comencemos por revisar lo que implica ese fenómeno y las problemáticas que estamos enfrentando por los temas regulatorios en referencia al precio de escasez. El fenómeno del Niño llegó con una intensidad fuerte, con una duración más larga de la esperada y después de dos años bastante secos, con lo cual se afectó significativamente la zona suroccidental del país en que operamos nuestra mayor capacidad hidroeléctrica, registrando para nuestros activos el segundo nivel más bajo de generación hídrica de los últimos 11 años. Con esta señal de escasez crítica que vive actualmente el sistema, se da una necesidad sustancial de ahorrar el agua que permanece en los embalses del país, lo cual ha resultado en un requerimiento de operación a plena capacidad de las centrales térmicas de manera continua a partir del 20 de septiembre, momento en el cual se inició la ejecución de las obligaciones de energía en firme. Gracias al esquema del cargo por confiabilidad, el país está preparado para afrontar el fenómeno del Niño y cuenta con activos hidráulicos y térmicos en condiciones para operar y abastecer la demanda, muy diferente a lo ocurrido en 1993. El problema y la afectación directa en nuestros resultados radica en tres variables principales que se agregan a la ecuación completa. Primero, no contamos nosotros ni el país con el gas suficiente para operar el parque térmico a plena capacidad. Segundo, al requerir el uso del combustible líquido de manera continua, se evidencia el problema de la fórmula de cálculo del precio de escasez. Y tercero, el precio del combustible líquido en Colombia, debido a la carga impositiva, no refleja los descensos en el precio del petróleo que podrían ayudar a mitigar el costo. Es por esto que estamos operando parte de nuestros activos térmicos con líquidos generando pérdidas, las cuales fueron mucho más pronunciadas en las primeras semanas de esta coyuntura, antes que se tomaran las medidas para viabilizar la operación de estas plantas y con lo que se alcanzó a afectar los resultados del tercer trimestre de octubre. Cabe también resaltar que el uso de combustibles líquidos en las centrales térmicas acelera los ciclos de mantenimiento y nos traerá costos incrementales debido a este tema. En cuanto a la afectación de los resultados, a los primeros dos meses del trimestre nos impactó significativamente la importante disminución en el nivel de producción de nuestro parque térmico en Colombia, lo cual ocurrió por dos razones principales. Primero, actividades de mantenimiento en julio, las cuales eran claves para asegurar la plena disponibilidad de nuestro parque de generación durante los meses críticos que vienen. Y segundo, las deficiencias en la infraestructura de transporte eléctrico del Caribe colombiano, lo cual nos ha dejado con una porción importante de energía atrapada en zona franca Celsius, que impidió en ciertas ocasiones consumir las cantidades obligatorias asociadas a las porciones remanentes del contrato de take or pay de gas del 2015, teniendo que asumir estos costos sin su remuneración correspondiente. Entonces, esto resume un poco la situación por la que hemos pasado y que ya fue aliviada en gran parte con las medidas del gobierno. Analicemos ahora qué podemos esperar hacia adelante. En los próximos 6 a 9 meses continuaremos sintiendo los efectos de ese fenómeno climático con un nivel de aportes significativamente menor que la media, un nivel de embalses decreciente y la ejecución de las OEF que conlleva la operación continuada a plena carga de los activos térmicos. Las medidas regulatorias tomadas recientemente por el gobierno principalmente dos: la resolución 178, que fija un precio de referencia para la generación a líquidos, y a la cual la compañía se acogió el 27 de octubre, y la resolución 172, que acota el valor al cual se liquidan las ofertas en bolsa. Como verán, el impacto es muy relevante e implica para la operación en Colombia que los beneficios de las plantas hidroeléctricas y del negocio de distribución serán destinados casi en su totalidad a cubrir los costos de los activos térmicos durante este periodo crítico. Desde el inicio de esta condición, nos encontramos trabajando en la optimización de nuestras operaciones, en la estructuración de alternativas para fondear los recursos de la resolución 178, en la implementación de esquemas para optimizar los costos y aprovisionamiento de combustible líquido, así como en la negociación de términos de pago a los proveedores de combustibles, más acordes con los periodos de recaudo que tenemos. Todo esto enmarcado entre otras actividades que esperamos poder comunicarles en el corto plazo, que esperamos puedan seguir aliviando nuestra situación y equilibrarla en términos económicos. Ese es el objetivo de la compañía al final. En este escenario, y con miras a flexibilizar las necesidades de capital de trabajo, la Junta Directiva autorizó la contratación de nuevos créditos hasta por 130 mil millones. Y en octubre se procedió a la venta de una porción de acciones del Grupo Sudamericana por un valor cercano a 169 mil millones. Estos créditos no tendrán ningún efecto en la posición de deuda de largo plazo de la organización. Con estas medidas, Celsia continuará honrando sus obligaciones y respaldando al país en lo que le corresponde, con su parque de generación aportando la firmeza y confiabilidad que se requieren para mitigar el riesgo de racionamiento. Antes de continuar, y ante la polémica generada en los medios de comunicación, en referencia al buen uso del cargo por confiabilidad por la industria, queremos hacer un recuento de lo que ha significado el mismo para nuestros activos térmicos. Desde 2007 hemos recibido ingresos por cerca de 880 mil millones y se han invertido más de 1.3 billones en el desarrollo de nueva capacidad y en infraestructura para la operación dual con combustibles líquidos. Como pueden ver, nuestra compañía ha invertido responsablemente este ingreso y aún estamos lejos de poder recuperar la inversión total que hemos realizado. Mantenemos el optimismo en medio de esta situación y estamos convencidos que gracias a las inversiones realizadas y a la diversificación de negocios y geografías, la organización cuenta con la solidez necesaria para continuar desarrollando su estrategia de crecimiento. Ahora pasemos a revisar los estados financieros y el efecto que toda esta situación ha generado en la compañía y podremos mirar un poco cómo vemos el futuro. En el tercer trimestre de este año se alcanzaron ingresos consolidados por 796 mil millones, un 42% superior a lo presentado en el mismo periodo de 2014, mientras que el costo de ventas fue 72% superior. En el año acumulado, el ingreso alcanzado fue de 2.3 billones. Destaquemos los muy buenos resultados de la operación de Centroamérica y que ratifican la importancia de la diversificación geográfica que iniciamos en el 2014. En la operación térmica de esta región, el ciclo combinado percibe ingresos principalmente por potencia, dado que no tiene obligaciones contractuales, y no despacha actualmente por el menor costo marginal del sistema. Cativá, por su parte, ha podido comprar energía en el mercado spot a precios inferiores a su costo variable de generación para la atención de sus contratos. La generación en las centrales hidroeléctricas de Dos Mares disminuyó un 9%, debido principalmente a la menor hidrología frente al promedio anual para la época de verano, pero los faltantes se compraron en el mercado spot a precios inferiores a los del contrato que se atiende. Adicionalmente, la operación eólica en Costa Rica, por su parte, se mantuvo en niveles récord históricos de generación en agosto y septiembre, con un factor de planta que para plantas eólicas es sobresaliente del 53%. Estamos en el semestre en que contractualmente nuestros activos reciben una remuneración inferior de solo $40 por megavatio hora, pero en términos de generación de energía, la planta está obteniendo unos récords que se pueden considerar de las mejores plantas eólicas del mundo. Sobre las perspectivas de estos activos, también nos complace informarles que desde ya se empiezan a materializar algunas de las gestiones en los activos que sabíamos que podrían resultar en eficiencias operacionales y mejores márgenes. En Bahía Las Minas se logró mejorar las condiciones del PPA vigente, con lo cual a partir del 17 de noviembre de este año se van a reconocer en el precio algunos costos de producción que estaban subvalorados, incrementando los ingresos en $12 millones anuales. Adicionalmente, se cancela el segundo tramo de este contrato que se había pactado desde el 19 hasta el 2022 y con esta cancelación nos va a quedar energía disponible a partir del 2019 para contratar ya sea en futuras licitaciones o poder colocar en el mercado. Los ingresos finalmente en esta región alcanzaron 159 mil millones de pesos y un EBITDA de 48 mil millones para registrar un margen total del 30%. Pasemos a Colombia. En el negocio de generación en Colombia, los 1.065 gigas generados durante el trimestre representan el volumen más bajo de los últimos 3 años. Lo que ocasionó que las cantidades vendidas en el mercado mayorista descendieran un 11% frente a los datos presentados en el 2014. Los mayores precios de venta y la generación a plena capacidad de la operación térmica en la última semana de septiembre compensó los menores volúmenes de generación de la primera parte del trimestre, dejándonos en un nivel de ingresos del negocio de generación en Colombia de 360 mil millones de pesos, un 11% por encima de lo registrado el año anterior. En el negocio de distribución, registramos un aumento del 13% en los ingresos, gracias a un mayor consumo medio del sector industrial por temas de riego y drenaje. Especialmente, acuérdense que estamos en la zona del Valle del Cauca, donde la sequía ha pegado muy fuerte, al incremento en el número de clientes y a un mayor IPP. Se destaca esa sobresaliente dinámica de ventas al mercado no regulado, gracias a estrategias comerciales emprendidas para ampliar la base de clientes actual, presentando un incremento del 9.3% en la demanda comercial de EPSA, en comparación con un 5% de crecimiento de la demanda comercial del sistema. Este es un dato particularmente importante. Este negocio contribuye con 190 mil millones de pesos de ingresos, un reconfortante 15% por encima de lo registrado del año anterior. Con lo anterior, el negocio en Colombia nos deja ingresos de 637 mil millones, un 14% por encima del 2014. En cuanto a los gastos operacionales consolidados, estos fueron 44% superiores a los obtenidos en el mismo periodo del 2014, debido principalmente a la incorporación de los gastos de las operaciones en Centroamérica. El EBITDA del tercer trimestre llegó a 152 mil millones, un 14% inferior al del tercer trimestre del año anterior, y en el año acumulado el EBITDA alcanzado fue de 566 mil millones, que se compara frente a los 750 mil millones del 2014. La estrategia ejecutada hasta el momento nos ha traído exposición a dinámicas de mercado diferentes de la mano de la expansión internacional, que en adición a nuestra participación en el negocio de distribución ha permitido compensar en parte los efectos desfavorables de este fenómeno del niño en Colombia y de los problemas en la definición regulatoria de algunas de sus variables. Pasando al resultado no operacional, vemos que tenemos un aumento de 32 mil millones en el gasto por diferencia en cambio. Sin embargo, es importante destacar que en el estado de resultados solo se refleja el efecto del endeudamiento en dólares de zona franca Celsius, el cual no representa una exposición real en términos de posición de caja, dado que se tienen ingresos denominados en dólares que permiten cubrir las diferentes erogaciones de caja en esta moneda vía el ingreso del cargo por confiabilidad. La exposición activa, igualmente el balance que resulta de la inclusión de los activos de Centroamérica, generaría una diferencia en cambio positiva de 130 mil millones, pero no se puede reflejar en los estados del periodo por la normatividad de la NIF, que exige registrarlos en el patrimonio. Finalmente, teniendo en cuenta todo lo anterior, el efecto del tipo de cambio en las cifras del balance consolidado sería un efecto positivo neto de 98 mil millones de pesos. Es decir, tenemos lamentablemente en el PIG la parte negativa de todo el efecto de diferencia en cambio que producen nuestros libros la devaluación del peso. Pero al final, para ustedes que están preocupados por el valor de la compañía, finalmente tenemos un crecimiento positivo en este rubro. También destacamos que los gastos financieros incluyen 21 mil millones de pesos asociados a las compañías en Centroamérica y se empieza a percibir un incremento en el costo medio de los programas de bonos corporativos de Colombia por el comportamiento alcista del IPC. Como resultado de todo lo anterior, la ganancia neta de la compañía registra una pérdida de 41 mil millones de pesos en el tercer trimestre de este año. Al descontar el interés minoritario, la ganancia neta atribuible a los propietarios de la controladora registra una pérdida de 71 mil millones. En el año acumulado, estos valores registran pérdidas de 19 mil millones y 90 mil millones respectivamente. Los indicadores de endeudamiento van a tener un deterioro en los próximos 15 meses a medida que el EBITDA móvil anual refleje solamente condiciones adversas y el endeudamiento puede ser más alto debido a los esfuerzos en el capital de trabajo. No obstante lo anterior, queremos reiterar que la solidez de nuestras operaciones, así como los buenos resultados de la estrategia de diversificación, nos permitirán superar esta crisis sin deteriorar la posición o los resultados de largo plazo de la compañía. Es muy importante mencionar que en el trimestre hay claramente unos 50 días, 60 días muy negativos, pero después de las medidas, lógicamente los resultados comienzan a ser mucho más, digamos, estables que lo que teníamos. Entonces hay que tener en cuenta eso en el análisis. También en medio de esta coyuntura es relevante destacar que en octubre de este año las agencias calificadoras publicaron sus informes anuales, en los cuales ratificaron su calificación de AAA para el programa de bonos ordinarios de EPSA y AA+ para el programa de bonos ordinarios de Celsius. Se reconoce la coyuntura actual climatológica y macroeconómica de tasa de cambio como eventos puntuales que han deteriorado el nivel del indicador deuda neta EBITDA, al cual hacen constante seguimiento, pero entienden que en condiciones normales de mercado la compañía tendría la capacidad de regresar a niveles cercanos a los que históricamente se han registrado. Ahora, en cuanto a nuestro plan de inversiones y expansión, es bien positiva la entrada en operación comercial del proyecto hidroeléctrico Cucuana, de 55 megavatios en potencia, con el cual se completan 27 plantas de generación de energía, 22 a partir de fuentes renovables, y para el cual en su construcción fueron invertidos cerca de 335 mil millones de pesos. La generación a la fecha ha sido de 20 gigavatios hora y la capacidad proyectada inicial de la central se incrementó en 3 megavatios, lo cual se verificó en las pruebas realizadas. Esta nueva central está contribuyendo con 46 mil millones de pesos de ingresos y 26 mil millones de pesos en EBITDA anuales. También, con la aprobación por parte del Ministerio de Minas y Energía de las iniciativas para crecer el negocio de distribución a nivel nacional, se estarían incrementando los ingresos esperados en cerca de 14 mil millones, el EBITDA en 12 mil millones y la utilidad neta en 2 mil millones. Las iniciativas consisten en, primero, un proyecto de ampliación de la capacidad de una subestación y de mejoras en otras dos subestaciones de La Guajira. Segundo, la construcción de una subestación de 115 kilovoltios en Montería. Y tercero, inyectar potencias a subestaciones en Valledupar. Estos proyectos son atractivos en tanto representan ingresos estables por 25 años desde su entrada en operación y ofrecen un interesante retorno sobre las inversiones a realizar que estimamos van a estar entre el 14 y el 19% anual como tasa interna de retorno. El valor de adjudicación que hemos obtenido es de 92 mil millones de pesos y sus plazos para la entrada en operación están enmarcados entre finales del 2016 y finales del 2017. Estamos igualmente estudiando otras convocatorias que esperamos se cierren en los próximos dos meses antes de finalizar el año y esperamos ser exitosos en algunas de ellas. Esto es muy importante porque marca una estrategia de diversificación de nuestro negocio de transmisión y distribución fuera del Valle del Cauca. Sobre otros proyectos en Colombia, continúa siendo importante que podamos contar desde mediados de este año con la licencia ambiental para el desarrollo de Porvenir 2, de 352 megavatios. Y el enfoque que mantienen nuestros equipos en construir el nuevo portafolio de proyectos que incluye, entre otros, la generación a carbón, que a raíz de esta crisis se ha visto como el mecanismo de combustible que Colombia necesita para reemplazar parte de su generación a líquidos, que es mucho más costosa. De igual forma, estamos activamente apoyando el desarrollo de energías renovables en Colombia, especialmente el tema solar y estudiando proyectos eólicos. También es relevante mencionar que recientemente renovamos la imagen de EPSA y de CEPSA, con lo que se unifica la identidad visual con Celsia, reemplazando los elementos gráficos anteriores que provenían de las definiciones de su antiguo inversionista. Esto se enmarca en las líneas de trabajo de lograr una integración cultural y administrativa en las operaciones de Colombia, que esperamos redunden en mayores eficiencias en nuestra operación y así podremos abordar mejor las capacidades organizacionales para el desarrollo de nuestra estrategia a largo plazo en este país. En Centroamérica, por otro lado, estamos estudiando en detalle la presentación a una nueva licitación convocada por ETESA, en la que se contrataría el suministro de potencia firme y energía para 15 años, exclusivo para centrales de generación termoeléctrica nuevas. Este es un tema que se debe cerrar a principios de diciembre en Panamá. Sobre la estructura financiera en esta región, durante octubre se dio la capitalización del 65% de la deuda subordinada de Bahía Las Minas por parte de ambos socios, lo que repercutirá en menores intereses por aproximadamente 5.5 millones de dólares anuales. Esta era una deuda subordinada que teníamos entre el gobierno panameño y Celsia y básicamente se capitalizaron allá 100 millones de dólares entre los dos socios. Por otro lado, con relación al proceso jurídico que tiene EPSA con las comunidades del Bajo Anchicayá, queremos hacer referencia a la información publicada recientemente en medios de comunicación y el potencial impacto que tiene en la compañía las actuaciones recientes de la Corte Constitucional. En primer lugar, aclarar que los montos mencionados corresponden al 100% del valor de la sentencia de 2009, 167 mil millones de pesos, la cual debe ser asumida en un 80% por EPSA y un 20% por la CDC. La Corte también anuncia que EPSA debe acudir ante el Consejo de Estado en un trámite de revisión eventual de la sentencia. No obstante, continuamos trabajando en la posibilidad de construir un camino de conciliaciones con todas las comunidades afectadas de la zona, tal y como lo hemos hecho en el pasado, para así dar fin a este diferendo iniciado desde 2001 y donde desde nuestra llegada a EPSA hemos logrado avanzar muy positivamente en el relacionamiento con las comunidades. Queremos terminar esta parte de la conferencia resaltando que si bien vendrán meses difíciles, la organización se ha preparado y está adelantando todas las acciones necesarias para mitigar los efectos que esta coyuntura tendrá en los resultados. Y sin lugar a dudas, nuestra posición de largo plazo y el valor fundamental de las inversiones se verá fortalecido. Debemos abrir nuevos espacios para construir pronto la nueva regulación que acompañe las realidades de suministro de combustibles que el país tiene para evitar que una situación como la actual vuelva a presentarse. En todas las compañías que hacen parte de Celsia, no solo nos estamos preparando para esto, sino también para escribir un futuro en el cual las inversiones que realicemos nos ayuden a evitar estos momentos y nos permitan enfocarnos en crecer con todos nuestros clientes. Reitero el agradecimiento por aceptar esta invitación, pedirles disculpas por lo largo de la misma y quedamos atentos a escuchar y resolver sus inquietudes. Samuel, gracias.
En este momento me gustaría recordarles a todos que para hacer alguna pregunta, por favor, pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Asterisco 1 para hacer preguntas y su primera pregunta viene de la línea de Juan Cerrato de Porvenir.
Buenos días, muchas gracias por la conferencia. Yo tengo dos preguntas. Yo tengo respecto al tema de los intercambios, que es muy claro el hecho de que está cubierto. Sin embargo, quisiera entender si alguna porción de este valor que registran es efectivo o todo es no efectivo. Mejor dicho, no ha sido, es una diferencia en cambio no realizada. Y por otro lado, quisiera de pronto tener un poco más de color respecto al cubrimiento de las necesidades de combustibles de Celsia, teniendo en cuenta que, pues, se había hablado que el tema de que los contratos de gas que tenían vigentes pues estaban venciéndose y pues que últimamente hemos escuchado que han habido algunos procesos de negociación bilateral en el tema de gas. Entonces, de pronto, entender un poco cómo están ustedes cubiertos en este momento respecto a sus necesidades de combustible. Muchas gracias.
Perfecto, Juan. Si te parece, yo tomo la segunda parte de tu pregunta acerca de nuestro provisionamiento de combustible. Ustedes tienen en esta compañía, yo creo que, si no, la mejor logística para manejar el tema de la situación de combustibles líquidos del país. Nosotros invertimos un dinero muy importante en una tanquería en el puerto de Compas de Barranquilla, una tanquería que está conectada por tubería directamente 1.5 kilómetros a nuestra planta de generación térmica. Así que tenemos las posibilidades de tener permanentemente combustible almacenado y nuestra planta operando sin ninguna restricción de las que algunos de nuestros colegas han podido tener por problemas de estar ubicados en zonas más mediterráneas. Ese es un tema muy importante. En el tema de aprovisionamiento de gas, efectivamente han habido algunos contratos bilaterales. Nosotros no hemos sido exitosos en algunas de esas subastas. Sin embargo, en nuestro equipo comercial ha logrado mantener un nivel relativamente menor al deseado, pero suficiente para poder estar operando la planta de Zona Franca Flores más o menos mitad y mitad entre líquidos y gas. Estamos muy a la expectativa de las gestiones del gobierno nacional para ver si logran importar gas de Venezuela a partir de enero. Ese es un tema supremamente relevante. Si logran traer unos 50 millones de pies cúbicos día, podrían aliviar en parte algo de esa necesidad de gas de la costa y nosotros aspiraríamos a quedarnos con parte de ese gas. Y lo otro es que si se logra acelerar la entrada del gasoducto de Sucre, ahí pueden entrar algunas otras moléculas adicionales de gas al sistema térmico. estamos esperando pues que el gobierno con los operadores pueda hacer este tema. Pero la verdad, Juan, el problema de gas de Colombia está aquí para quedarse. Es decir, faltarán 3 o 4 años de inversiones en transporte para que esto se pueda aliviar. Así que si nos vienen otros años secos, el tema y la problemática podría seguir. Es muy importante que se reactive esa importación de gas de Venezuela. Dejo a Esteban para que nos responda el tema de diferencia en cambio.
La diferencia en cambio realmente es bien sencilla de responder, Juan. No es una diferencia realizada, solamente es la causación de la diferencia en cambio a la posición pasiva que todavía se tiene en el pasivo, pero que se cancelaría o se pagaría en las cuotas subsiguientes, pues en los próximos 5 años, que todavía le queda de vigencias y créditos.
Juan, quiero hacer otro comentario con respecto al suministro de gas. Acuérdense que nosotros estamos en la planta de regasificación y estamos esperando que esa planta se termine de construir en diciembre de 2016. Esa planta solucionaría completamente el suministro de gas de zona franca Celsius en términos de volumen, no en términos del costo, porque si el tema del precio de escasez no se resuelve regulatoriamente, es decir, que tenga una fórmula de cálculo en donde se remunere el costo variable de la térmica más costosa del país, como es la filosofía, pues lógicamente ese gas va a estar entrando más barato que líquidos, pero de todas maneras muy costoso. Entonces ese es un tema muy importante. Tenemos el volumen, pero esperamos que regulatoriamente, apenas pase esta crisis, haya unos cambios en el sistema.
Perfecto, muy claro esa respuesta. Muchas gracias.
Gracias a ti, Juan.
La siguiente pregunta viene de la línea de Jaime Pedrosa de Credicorp.
Buenos días, muchas gracias por el espacio de las preguntas. Quería preguntarles cuáles son las alternativas que tienen en este momento para manejar las necesidades de capital de trabajo que van a tener pues por la coyuntura. Y puntualmente me gustaría preguntarles, hace poco tiempo vimos la venta de un paquete considerablemente grande de acciones de Grupo Sura, y quisiera confirmar si Celsia fue quien vendió estas acciones de Grupo Sura.
Claro, Jaime, te respondo a la segunda. Durante la conferencia dimos la información de que habíamos vendido un paquete equivalente a 169 mil millones de pesos. Eso nos va a permitir aliviar nuestras necesidades de capital de trabajo, estar preparados para los próximos 6 meses sin mayores inconvenientes. Pero le pido a Esteban que nos dé más detalles sobre la situación de caja de la compañía y las perspectivas.
En este momento, como lo dice Ricardo, efectivamente hicimos la enajenación de un paquete de acciones que nos proveyeron recursos por 169 mil millones de pesos. Esos recursos se van a sumar a los créditos, a la aprobación de créditos de tesorería, que está acompañado obviamente de una aprobación de cupos en las entidades bancarias locales por un monto adicional de 130 mil millones. Y sin lugar a dudas, el tema de la resolución 178, que hoy venimos trabajando para encontrar un mecanismo que nos permita fondear eficientemente esos recursos al margen del sistema financiero, es esencialmente los tres tipos de trabajo que hoy estamos haciendo para el tema de capital de trabajo. Hoy, con la venta de las URAS y las autorizaciones de los créditos de tesorería, nos sentimos perfectamente tranquilos para tener toda la caja necesaria para superar este periodo crítico. Haciendo una salvedad importante, y es que si bien es posible que vamos a usar esos créditos, no prevemos, gracias a las medidas tomadas por el gobierno y a la fortaleza que se mencionaba en la conferencia, de nuestro negocio y nuestra diversificación, que al final de la coyuntura cualquier crédito que hayamos tomado de tesorería haga parte de nuestra estructura de endeudamiento de largo plazo. Es decir, vamos a seguir con el mismo endeudamiento de largo plazo una vez terminemos la coyuntura misma.
Muchas gracias. ¿Es posible conocer a qué costos, a qué tasas están prestando los bancos, dada la coyuntura?
¿Vamos a la tasa de Credicorp o la tasa de otros? Jaime.
No, la promedio del mercado.
Perfecto. Jaime, realmente la posición de la compañía y su fortaleza nos hace ser capaces de acceder a créditos en tasas muy competitivas como las accedería cualquiera de los miembros de Grupo Argos. Es decir, son las mismas tasas a las que accede Cemento, las mismas tasas a las que accede Grupo, hoy en aquella parte de la compañía. Realmente no hay un incremento en las condiciones financieras producto de la coyuntura, y eso se debe, uno, a que somos una organización que no solamente tenemos el tema energía, sino la robustez del Grupo Argus. Y dos, obviamente lo mismo que les decíamos, y es que el sistema financiero entiende que esto es un tema de capital de trabajo y no un tema que se va a quedar con nosotros en el largo plazo.
Perfecto, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Jaime.
Siguiente pregunta de la línea de Edgar Romero de BBVA.
Muy buenos días y gracias por el espacio. Tengo una pregunta y está relacionada pues con las dos resoluciones que se escribieron recientemente, la 178 y la 172. Me gustaría pues escucharlos para conocer un poco más en detalle cada una de estas, el impacto que ha tenido, que dicen pues que ya ha mejorado un poco los números de la empresa. Si nos pueden decir un poco qué tanto ha mejorado por lo menos los márgenes o qué podemos esperar para el cuarto trimestre ya con esas dos resoluciones. Muchas gracias.
Perfecto, Edgar. Te explicamos un poquito los dos efectos. Empecemos por la 172, la del techo de precio de bolsa. La del techo de precio de bolsa es muy importante porque finalmente cuando tú tienes algún problema en tu planta de generación térmica y no puedes despachar energía para cumplir tus obligaciones de energía en firme, tú tienes que salir a comprar esa energía a precio de bolsa. Entonces, cuando los precios de bolsa se enloquecieron en Colombia, cuando estuvieron por encima de los 1.500, todos los hídricos tratando de guardar el agua para que no los despacharan, entonces subían los precios en bolsa, pues nos tocaron unas semanas durísimas, porque eran semanas en donde por cualquier problema que tuvieras tú en la planta y no pudieras generar, tenías que salir a comprar ese precio de bolsa de 1.500, 2.000 pesos, digamos, a pasar eso. Entonces, eso es un problema muy grave que fue mitigado en parte colocando ese techo cercano a 800 pesos en el techo de bolsa. Entonces ese es un efecto muy importante porque con base en ese se liquidan transacciones entre generadores. Primera cosa. Segundo, eso puede tener unos beneficios para nosotros si nosotros logramos vender algo de la energía que tenemos, digamos que no tenemos que entregar como obligación de energía en firme, sino que podamos entregar a precio de bolsa, también ese es un precio pues muy bueno para vender energía. Entonces estamos en esa situación. Ese es el efecto de la 172, que como te digo mitiga mucho unos problemas que tuvimos al principio de septiembre y principios de octubre. La resolución 178 es mucho más estructural porque esa ataca el problema de inviabilidad financiera de la generación con líquidos. Entonces, para resumir el problema que hemos descrito, el problema es que cuando a ti te remuneran la generación con líquidos a 302 pesos el kilovatio hora, pues lógicamente eso nunca te alcanza cuando tú tienes costos que dependiendo de la eficiencia de la planta, y nosotros somos una de las plantas más eficientes del sistema, nosotros tenemos costos de generación cercanos a los 500 pesos con líquidos. Entonces, la resolución 778 coloca el 470, nosotros tenemos un precio combinado de gas y líquidos alrededor de ese valor, entonces nosotros no tenemos unas pérdidas muy fuertes. Cuando uno lo mira desde ese punto de vista, el problema es que si uno le añade esto, el tema de los impuestos nos meten un ruido cercano al 20%, son los 80, 90 pesos más, que sí hace que esa sea una pérdida extra que tengamos. Entonces un poco esa es la combinación de la resolución 178, que yo creo que nos estabiliza muy bien el costo, porque fíjate que nos sube de 300 a 470 la remuneración de la generación nuestra líquidos y prácticamente nos pone muy cerquita ya de valores de equilibrio, no todavía, porque hay contratos, hay indisponibilidades, hay diversas situaciones que también se suman a no solamente el problema de la generación del kilovatio. Pero eso, Edgar, creo que en resumen se pone, creo que son dos resoluciones muy importantes. El gobierno actuó muy valientemente porque tocar los mercados en estos momentos, tú sabes la polémica que ha generado, pero creemos que si no lo hubiera hecho más o menos a principios de noviembre, hubieran los parques térmicos hubiéramos estado en una situación de indisponibilidad financiera muy delicada. Entonces esto yo creo que estabiliza el mercado y nos va a permitir a nosotros como compañía esto, más otras medidas que estamos analizando, que esperamos pues en dos o tres semanas poder tenerlas estructuradas dentro de la compañía, tratar de tener la compañía en números negros para pasar esta coyuntura.
Ricardo, si me permites otra pregunta relacionada con el crédito que tomaron, ese crédito a cuánto tiempo es y si dentro de los planes del corto plazo pues está utilizar pues el saldo de acciones que les cae Grupo Sura pues dada la coyuntura de generación de caja de la empresa.
agregar, los créditos que estamos tomando hoy todos son a plazo inferior a los 12 meses, por lo que mencionábamos recientemente en la pregunta de Jaime, es que ninguna de esos endeudamientos estamos previendo que sean endeudamientos que estructuralmente se quede con la compañía. Entonces realmente creemos que es factible y es perfectamente posible tenerlos totalmente repagados durante 2016. Todos los endeudamientos están saliendo a periodos inferiores a los 12 meses. Lo segundo es el término del portafolio que todavía nos queda de Grupo Sura. Si bien es un muy buen colchón, no estamos previendo pasar esas acciones o tener esas acciones disponibles en el mercado. Creemos que con las que ya hemos vendido en el mercado y con lo que tenemos de créditos de tesorería, es suficiente recursos para poder afrontar estos desafíos.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias a ti, Edgar.
La siguiente pregunta de la línea de Matthew Blank from Latter NPL.
Hola, muy buenos días, muchas gracias por la presentación. Yo me gustaría hablar de dos temas. Primero, en la estructura de los costos, me gustaría conocer un poco más el detalle de cuánto representaron los costos de gas y de las compras en el mercado, en el tercer Q. Y el otro tema es averiguar bien, pero me queda bien claro este tema de por qué aumentó tanto la deuda y cómo se maneja a nivel consolidado la deuda que tienen en Panamá. Sí, eso aumenta la deuda en el balance, pero no hace una pérdida en cambio en el PIB. Por favor, sí.
Con el tema de la estructura de costos, Matthew, les damos, si quieres, para no quedarnos aquí en este tema, colgamos en la sección de relaciones con inversionistas una información relativa proporcionalmente cuánto representaron de los costos de Colombia de esas compras de gas y esas compras de energía en el mercado. En el crecimiento de la deuda, la deuda de Centroamérica, como tú bien lo mencionas, no nos genera diferencia en cambio. Esa deuda está totalmente colocada en las entidades del exterior. Entonces lo que nosotros tenemos es un efecto de diferencia en cambio neto de la posición patrimonial, que fue la que mencionó Ricardo, que hoy tenemos registrada en el ORI y que al cierre de septiembre representa alrededor de unos 130 mil millones de pesos. Esa deuda en el consolidado total lo que tiene es estar recogiendo mes con mes lo que es la posición de tasa de cambio de cierre. Entonces es una parte muy importante del incremento en nuestro endeudamiento en pesos. Realmente es el incremento en la transformación de los dólares que tenemos en Centroamérica a los pesos que reportamos, con un descalce, y es que la EBITDA sí se convierte a tasa promedio mes con mes. Entonces, para el cierre de septiembre, por ejemplo, la deuda se convierte para efectos de la consolidación a la tasa de 3.000 pesos que cerró, pero los resultados de toda la operación de Centroamérica están en promedio una tasa mucho más baja, que corresponde a la tasa de los resultados de enero, la de febrero, la de marzo y así sucesivamente. Entonces tiende a generarse un hueco en el nivel en los indicadores de apalancamiento, o un descanso en los indicadores de apalancamiento cuando se miran en el consolidado.
Matthew, y dándose un poquito de color con respecto al tema de gas y líquidos, cuando uno mira la producción nuestra de todo el parque térmico, más o menos el 60 o 65% del parque está funcionando con gas y el otro está funcionando con líquidos. Pues, varía pues de semana a semana, pero más o menos eso te puede dar una idea de que tenemos una estructura, digamos, relativamente estable en la mezcla que tenemos hoy. Merieléctrica, por ejemplo, que es la planta que tenemos en Barranca, cercana a 170 megas, esa está 100% a gas, esa no puede trabajar con líquidos, y ahí tenemos unos contratos que nos permiten incluso alcanzar a generar con algo de rentabilidad. Y en la parte de zona franca sí tenemos una estructura más o menos mitad hoy, porque hay unos contratos de gas clase que son intradiarios, entonces depende de cómo esté el día y cómo esté el suministro. Pero vamos a colgar la información que tú nos solicitas y que me parece muy útil para todos los que nos están escuchando en la página. Muchas gracias.
Gracias.
gracias. Sí, perdón, solo una última pregunta acerca del endeudamiento. Más o menos, ¿a qué nivel están viendo hoy desde el año? Tenía entendido que hay un préstamo de Banco Colombia de 330 millones de dólares que debería vencerse en noviembre. Si no estoy equivocado, ¿eso se va a reembolsar, lo que debería de pronto bajar el endeudamiento, o cómo lo ven para el fin del año?
Fin del año 2015.
Sí.
Entonces, el endeudamiento de la compañía, estamos trabajando hoy para que el cierre del 2015 mantenga desde el punto de vista estructural la misma cantidad de deuda. El crédito bancario de los 360 millones de dólares fue renovado el pasado viernes. Entonces tenemos ya, digamos, solucionado ese tema de los 360 millones de dólares que teníamos de vencimiento este mes. Y lo otro es que estamos trabajando para, lo que les decíamos, hacer la menor cantidad de uso de las líneas de capital de trabajo, aprovechando la desinversión de las acciones de Grupo Sura que hemos realizado, de tal suerte que al cierre de diciembre no haya una mayor cantidad de deuda en el balance y lo que veamos de cambio en los indicadores sea producto de los resultados y no producto del rendimiento.
Ok, muchas gracias. La próxima pregunta de la línea de Diego Buitrago de Bancolombia.
Buenos días, gracias por la presentación. Dos preguntas. La primera relacionada con un poco de color por parte de ustedes de los resultados del último trimestre de este año y del primer trimestre de 2016, teniendo en cuenta que digamos que son activas las OEs y las condiciones están haciendo que el uso de las técnicas esté en un nivel alto, y con la situación de costes que ustedes nos han manifestado a lo largo de esta presentación, quisiera poder saber si quizás el margen EBITDA alcanzado en este trimestre de tercero fue, digamos, el nivel bajo del año 2015, o aún podríamos esperar márgenes EBITDA más bajos en los dos próximos trimestres, pues producto del introducimiento del fenómeno del niño. Y la segunda tiene que ver un poco con la afectación que se podría esperar para 2016 en los dividendos, digamos, que se pueden recibir por parte de ESA para Celsia y, digamos, de parte de Celsia para los accionistas.
Sí, Diego, la última pregunta de las expectativas para EPSIS ETSA, ¿a qué te referías? ¿Sobre qué tema? ¿Sobre dividendos?
Dividendos.
Ah, ok, perfecto. Bueno, mira, yo te voy a y aquí está donde complementa con el tema de lo que estamos esperando para los dos próximos trimestres. Yo creo que estas medidas, como lo hemos mencionado, nos estabilizaron bastante la situación de la compañía. Es decir, el último mes uno ve cierta estabilidad, sin embargo sigue siendo negativos los resultados en la parte del parque térmico líquidos por el volumen que estamos manejando ahí. Estamos esperando tomar una serie de medidas que yo creo que nos van a colocar en una situación mejor que la que hemos vivido. Es decir, yo creo que hacia mediados de diciembre esas medidas van a estar implementadas y eso nos va a colocar en una situación que claramente va a mostrar como que el tercer trimestre y el inicio del cuarto trimestre serían los meses de mayo de peor margen EBITDA, y ahí para allá deberíamos de tener una situación mucho mejor que la que estamos viendo. Pero dependerá pues de unas medidas que estamos discutiendo con la Junta Directiva y que esperamos poder compartir con ustedes apenas estén, o que ustedes las puedan ir mirando en los resultados. Eso sería, no sé, Esteban, ¿tienes algún comentario con respecto al tema de márgenes esperados?
No, yo creo que Ricardo lo acaba de resumir muy bien. Creo que lo que estamos esperando es que lo que se ve en el tercer Q y lo que decía Ricardo del inicio del 4Q es el punto más complicado de la crisis, porque es todo lo anterior a la toma de las medidas, un niño casi materializado desde que tuvimos todos los mantenimientos. Entonces pues tuvimos varios desafíos, pero esperamos que con las medidas y con las optimizaciones que venimos trabajando con los diferentes equipos, logremos que los resultados de los próximos dos trimestres sean como los describió Ricardo.
Diego, y con respecto al tema de dividendos, si tú viste los resultados de EPSA son muy buenos. Es decir, a pesar de que tuvimos un inicio de año muy seco y hemos tenido pues problemas de capacidad de generación de energía, este tercer trimestre fue muy bueno en EPSA y viene muy bien el cuarto trimestre en temas de crecimiento y ventas de energía. Entonces, ese balance es espectacular para esta compañía. Si el único problema que tenemos es parte de la generación térmica porque está líquidos. Y el resto, todas las otras divisiones de esta compañía viene muy bien. Entonces yo esperaría pues que Celsia mantenga su nivel de dividendo. La pregunta de si Celsia, el dividendo de Celsia no te la puedo responder ahora, pero en términos generales habrá que ver qué considera nuestra asamblea de accionistas y nuestra junta directiva a raíz de esta situación de Niño, y si consideran ellos que debe haber algún cambio en la política de dividendos por este año en particular, pero no tenemos nada, Diego, en ese particular.
Aprovecho el espacio para ampliar un poco el tema del negocio de distribución. Esas mayores ventas, tanto al regulado como al no regulado, que se presentaron en este trimestre y que presentaron un aumento significativo y que favoreció obviamente los resultados de Extra y de Celsia a nivel consolidado. ¿Es algo coyuntural o digamos es un aumento que se esperaría que se mantenga de aquí en adelante en ese negocio?
Mira, hay dos efectos. Hay un efecto que es estructural y es el aumento en el número de clientes. El aumento en el número de clientes este año es particularmente exitoso. Creo que vamos a batir el récord de instalaciones de nuevos clientes en Epson. Están todos los equipos trabajando fuertemente en eso. Ese es estructural. El otro tema, hay un consumo en el Valle del Cauca que se da por mayores actividades de riego y de drenaje al tener que usar bombas para esas actividades. Entonces eso sí podría, digamos, nivelar el consumo en los próximos años. Pero hay un efecto muy importante de esas cosas. Y lo otro que yo sí quiero resaltar, y es que, hombre, nosotros queremos que Epsa sea una compañía más integrada con Celsia y que no tengamos actividades de distribución y de transmisión exclusivamente en el Valle del Cauca. Y por eso estamos licitando ese Plan 5 Caribe y hemos sido los más exitosos en ganarnos esas nuevas instalaciones de subestaciones, como les mencionamos en la conferencia. Eso ya va a implicar un muy buen nivel de ingresos, unas rentabilidades a las que este sector no está acostumbrado, rentabilidades alrededor del 15%, que son muy buenas, y vamos a seguir luchando por eso. Eso nos da una posición estratégica para poder atender otros clientes en otras zonas del país. Esta semana estamos instalando nuestro segundo techo solar en Medellín. Estamos en el plan de instalar una granja solar para cementos Argos en el Valle del Cauca de 2 megavatios. Es decir, seguimos en actividades muy fuertes en nuevas energías para que nuestro negocio de distribución y de atención a clientes finales sea pues mucho más completo, integrado y con presencia nacional.
Ok, muchas gracias.
Gracias a ti, Diego.
Siguiente pregunta de la línea de Catalina
Sica,
usted de Porvenir.
Buenos días, muchas gracias por la llamada. Tengo dos preguntas. Oí que mencionaron que alguna parte de la diferencia en cambio se está llevando a Lori. Quisiera entender un poquito más cuál es esta proporción que se está llevando a Lori y cuál proporción se está pasando por el PIG. Y quisiera saber si pueden esperar o podemos esperar en el sector subidas adicionales en el precio de escasez, un poco pensando en cómo se puede financiar los recientes anuncios de intervenciones de activos térmicos y si podría pues venir intervenciones adicionales. Muchas gracias.
Mira, te respondo el primer tema. Efectivamente la compañía está llevando hoy la diferencia en cambio en dos lugares, uno en el ORI y otro en el PIG. En el ORI estamos llevando todo lo que es la diferencia en cambio de las inversiones permanentes en el exterior, es decir, de todos nuestros activos de Centroamérica. Ese valor acumulado al cierre de septiembre es del orden de unos 130 mil millones de pesos. En el PIG está la diferencia en cambio de la posición pasiva de zona franca que está en dólares, es decir, el crédito con las multilaterales de zona franca Celsia, y que a cierre de septiembre eran 52 mil millones de pesos. La neto y la exposición cambiaria nos genera un ingreso de 80 mil millones de pesos cuando compensamos ORI y ERI, ORI y PIG. En lo relacionado con precio de escasez, hay que entender que el precio de escasez es uno de esos temas, como mencionaba Ricardo, que se han tocado recientemente por parte de los diferentes agentes y el gobierno, que es necesario revisarlo, pero también es necesario revisarlo una vez superada la crisis. O sea, la crisis ya tiene hoy sus medidas de intervención, que son la resolución 172 y 178. La 178 es lo más importante, que es la relativa al tema del precio de remuneración de los líquidos. Luego de este fenómeno es necesario revisar el precio de escasez para corregir la forma como ese precio se está calculando, para reconocer efectivamente lo que filosóficamente debe recoger el precio de escasez. por lo que hoy no avisoramos ninguna otra intervención que generara un incremento adicional en los precios de la energía eléctrica para los usuarios finales, que se vendrá de la entrada de los nuevos contratos, la entrada de los cargos, las restricciones, la inflación que tiene un efecto en los contratos de energía. Eso sí será lo que veremos hacia adelante.
Catalina, tocaste un tema súper crítico, es decir, Termocandelaria, con intervención de la Superintendencia y Servicios Públicos, ¿a cómo le van a remunerar a Termocandelaria su generación de energía? Entendemos, pero esto puede ser, no está confirmado, y es que la tesis del gobierno es que a raíz de la intervención cesan las obligaciones de energía en firme de esa planta y le van a remunerar a precio de bolsa la generación de energía. Eso haría que el gobierno en su intervención no pierda dinero y básicamente logre, digamos, paliar y generar, digamos, en equilibrio o ganando incluso un poquito con Termocandelaria. Ese es un tema que va a generar una discusión lógicamente al interior del mercado, porque pues entonces ¿cómo así que a un operador le remuneran a bolsa y nosotros estamos pues con un precio de intervención con esta medida del 378 a 470? Pero en términos generales era lo que había que hacer y el gobierno me parece que está actuando supremamente bien y diligente en ese tema, Catalina. Ojalá que el precio escasez lo cambien. Si el precio escasez no lo cambian, en 6 meses creo que vamos a tener que tener una conversación pues muy seria sobre el futuro de todos los activos térmicos de Colombia, y eso pondría en grave riesgo, como ha pasado en otras latitudes, el problema de confiabilidad del sistema, porque este nivel de pérdidas que están asumiendo el parque térmico, que está típicamente diseñado para que un niño gane plata y que esté 4 años prácticamente sin ganarse un peso, y que en cada niño pues teníamos la bonanza, pues en este niño estamos teniendo una pérdida enorme a raíz de ese problema regulatorio. Entonces eso tiene que cambiarse, porque si no el país podría entrar en un problema grave y serio de estabilidad en su capacidad de generación.
Ok, muchísimas gracias.
Gusto saludarte, Catalina.
La siguiente pregunta de la línea de Matthew Blank de la Reinfiada.
Buenos días, otra vez. Última pregunta es más de largo plazo, es acerca de futuro del ingreso de cargo por confiabilidad. A la medida que la generación térmica se vuelva una quiebra de baja margen, en el largo plazo, estoy hablando de después de no sé, los próximos 3 años, una vez tenemos el gas importado, etc. Este ingreso por confiabilidad se va a volver mucho más relevante para la quiebra de generación térmica, y ahora tenemos está mirando a las propuestas que son bastante significativas de cambios en la regla de atribución, en la subastas de cargo por confiabilidad. ¿Usted ve como una baja probable de este ingreso a largo plazo? Yo sé que la agenda está cerrada hasta el fin de noviembre de 2019, pero estoy hablando más de un largo plazo después de esta fecha. ¿Cuál es su opinión acerca del futuro de este ingreso? Muchas gracias.
Muy buena pregunta, Matthew. Yo creo que eso va a ser un tema de debate en los próximos 6 meses muy intenso. Yo sinceramente creo que van a haber cambios en la forma del cargo por confiabilidad, pero cambios que promuevan lo que el cargo por confiabilidad ha logrado en los últimos 20 años en Colombia, y es darle de verdad mucha seguridad al parque de generación del país. Las expansiones del país se han logrado hacer gracias a ese cargo por confiabilidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que hay una discusión muy positiva, propositiva, de parte de varios agentes, en donde se está hablando de que el cargo por confiabilidad debería empezar unos temas de transición, es decir, un cargo por confiabilidad diferencial para plantas existentes, para plantas, digamos, más nuevas o menos nuevas, y también un cargo diferencial para proyectos nuevos. Los proyectos nuevos están teniendo unos costos en los temas socioambientales de un impacto pues que hacen que para los inversionistas privados como nosotros casi que uno diga no, es mejor no meterse a hacer estas inversiones, porque es que hay ciertas cosas que no están teniendo límite o están más reguladas en el sistema. Entonces el cargo por confiabilidad para proyectos nuevos creo que va a tender a ser mayor, y el cargo por confiabilidad de largo plazo, como tú bien lo mencionas, Marcio, va a tener un tema transicional para poder reflejar esa necesidad para los proyectos de expansión. Creo que hacia allá debería de ir el sistema en ese respecto. Nosotros estamos evaluando muy bien cuál es el impacto para nosotros de tomar medidas diferentes, porque es que a raíz de la problemática de la inexistencia de gas, del encarecimiento del gas en Colombia, pues hace que el, si no se cambia el precio de escasez o la fórmula de precio de escasez, pues sería una irresponsabilidad para cualquier agente térmico seguir apostándole a un cargo por confiabilidad que está desacoplado de su precio de escasez. Entonces, esa discusión creo que la vamos a tener, Matthew, muy activa en los próximos 6 meses.
Gracias.
Gracias a ti.
Y en este momento no tenemos más preguntas.
Perfecto, Samuel. Yo creo que estuvo muy completa la sesión de preguntas y muchas gracias a todos los participantes y esperamos de verdad en los próximos 6 meses, cuando termine este fenómeno, poder decir que se cumplió, que terminó prácticamente en negro esta situación y que todos los equipos nuestros, toda esa diversificación de geografías y de tecnologías y de negocios que estamos recibiendo, logren mitigar este inicio de fenómeno que ha sido particularmente fuerte con los resultados. Muchas gracias a todos por participar.
Así concluye la conferencia del día de hoy. Ahora pueden desconectarse.
Samuel, muchas gracias.
Ok, acabo de empezar su línea. Un placer asistirle.
Como siempre, Samuel, muy, muy especial y gracias. Un feliz día.
Okay, que tengan buen...
Un feliz día, acción de gracias.
Gracias, gracias. Que tengan buen día también.
Okay.
Gracias.
Hasta luego.